Están ustedes en la sintonía de Píldoras Podcast. Este podcast está albergado en EAD Music Network y la dirección de la página es http://www.eardmusicnetwork.com/píldoras. En Píldoras Podcast podrán escuchar cosas interesantes procedentes de Internet, pero aglutinadas en un solo sitio para su disfrute y comodidad. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar todo lo que se emite en Internet, y este es precisamente el sentido de este podcast. Aquí podrán escuchar una buena parte de esas cosas interesantes que se están perdiendo. Les atenderemos en nuestro correo electrónico, que es pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos y gracias por su escucha. Episodio número 224 para el jueves 18 de octubre del año 2007. Noticias y reportajes. En primer lugar escucharemos tres reportajes de Radio Nacional de España titulados Che, mito y realidad, explotación laboral de inmigrantes y pueblos indígenas. A continuación, el informativo de Más Voces ORG con los siguientes titulares. Enfrentamientos en Gaza entre Hamas y Fatah. El Programa Mundial de Alimentos asegura que en Myanmar 5 millones de personas sufren hambruna. Torrenciales lluvias en Centroamérica. Imputado congoleño ante el Tribunal Penal Internacional. Operación policial en favelas de Río de Janeiro. Brasil, India y Sudáfrica firman acuerdos. En Uruguay, diversas organizaciones sociales iniciaron marchas en defensa del agua, la tierra y las empresas públicas. El Ayuntamiento de Madrid contra los más pobres de la ciudad. Acoso y derribo de la Cañada Real Galeana. Esto ya es un reportaje. Y los siguientes reportajes que a continuación vienen. La corrupción va de la mano de la pobreza y los conflictos bélicos. El Consejo de la Ciudad de Los Ángeles contra la guerra de Irak. La derecha española lanza su ofensiva en contra de los inmigrantes. A continuación podemos escuchar el informativo de RadioMundoReal.fm con los titulares. ONU responsabiliza a instituciones financieras internacionales y Organización Mundial del Comercio por hambre en el mundo. ONU pide moratoria a producción de agrocombustibles. Fondo Monetario Internacional recomendó a México apostar al petróleo y a las telecomunicaciones. Fiscalía Boliviana acusa a expresidente Sánchez de Losada y sus ministros de genocidas. MST bloquea ingreso a mina de Vale do Río 12. Grupos paraguayos se movilizan contra Cargill. Y para terminar, el reportaje titulado Masiva marcha por tierra, agua y empresas públicas atravesará Uruguay.
Entrevista.
El Che, entre la revolución y el mito.
Un programa de intercambios culturales de Radio Exterior de España.
Ernesto Che Guevara, leyenda revolucionaria del siglo XX, fue ejecutado el 9 de octubre de 1967 en Bolivia. 40 años han pasado de su muerte y el mito de quien quiso sin éxito propagar el fuego de la rebelión en América Latina sigue vivo, aunque no exento de polémica. Su figura sigue fascinando a buena parte del mundo. Mientras en Cuba es oficialmente exaltada como modelo del revolucionario ejemplar, algunos biógrafos señalan su lado oscuro, feroz e implacable en los juicios revolucionarios que condujo contra las fuerzas del depuesto dictador Fulgencio Batista. Javier Bernabé, director del Instituto de Periodismo Preventivo y Análisis Internacional, nos acerca a la figura del Che.
40 años después, ¿qué nos queda del guerrillero en Latinoamérica?
Hombre, yo creo que Ernesto Guevara ha dejado una semilla bastante grande, no solo en Cuba, donde se le magnifica todavía como un líder histórico, creo que indiscutible, junto con Martí, sino que en diversos países Ernesto Guevara propició por lo menos la ideología de diversos movimientos guerrilleros y revolucionarios. El caso más, más claro, más importante pudo ser la Revolución Sandinista, donde sí que ese movimiento revolucionario llegó al poder, pero indudablemente sigue inspirando otros movimientos en lucha, como puede ser el movimiento zapatista, que no solo es un movimiento armado, sino una filosofía de vida para mucha gente, por ejemplo, en México. Yo creo que lo que dejó Ernesto Guevara fue un espíritu de lucha que mucha gente joven todavía mantiene, aunque dentro del sistema capitalista en el que estamos, pues obviamente es muy difícil mantener esos principios radicales, ¿no?
Y respecto a Cuba, ¿Fidel Castro explota la imagen del Che Guevara?
Yo creo que para responder esa pregunta habría que hacérsela a cualquier país que hubiera tenido una imagen del Che Guevara o una figura del Che Guevara como la que tuvo Fidel y Cuba en ese momento histórico. Evidentemente fue un elemento militar fundamental para liberar a la isla de la dictadura de Batista. Si España hubiera tenido un líder de esa magnitud, digo, porque yo creo que viene muy bien hacernos esas preguntas cuando, bueno, pues acusamos de este tipo de cosas, no en este caso a Fidel Castro, sino a cualquier otro líder político. Yo creo que en España, según somos, sin duda alguna, bueno, pues lo hubiéramos explotado muchísimo más. La cuestión es que tenemos un personaje histórico del que se han escrito más de 300 biografías. Bueno, pues me gustaría saber de qué otro personaje histórico se han escrito más de 300 biografías. No sé si me estoy dando a entender. Creo que el peso que tiene Ernesto Guevara supera indudablemente ahora mismo a la situación actual de Cuba y supera a la revolución cubana según está hoy en día planteada, bajo mi punto de vista. ¿Por qué? Porque ha inspirado a muchísimas otras personas a hacer un montón de cosas por la libertad en el mundo, ¿no? No solo en América Latina, sino podemos hablar incluso de un primer Kabila en la República Democrática del Congo cuando toma el poder, por poner un ejemplo simplemente, ¿no? E incluso ha afectado de manera ideológica a movimientos no militaristas, políticos que han intentado tomar el poder por las urnas con una filosofía rebelde, si queremos poner comillas, si no las quitamos, bastante importante dentro de la sociedad occidental.
Y siguiendo un poco con el tema de Cuba, un tema del que se ha hablado mucho, esa supuesta enemistad entre Fidel Castro y Ernesto Guevara. ¿Esa supuesta enemistad fue lo que motivó que el Che se fuera de Cuba?
Hombre, también cuando hablamos de la enemistad entre Fidel y Ernesto Guevara, habría que aportar datos en la mesa. Por lo menos esta contestación te viene de un investigador, ¿no?, al que le gusta, no solo a mí, sino a muchos otros colegas, tener datos y sobre esos datos avanzar en las afirmaciones que hagamos. Yo creo que no hay ni una sola prueba de una enemistad frontal entre Ernesto Guevara y Fidel Castro. Habría que situarnos cronológicamente en un momento histórico muy importante, que era la Guerra Fría, donde lo que se pretendió a partir de una revolución triunfante como la cubana fue multiplicar los distintos polos oportunos, que ellos entendieron oportunos, la historia dio la razón a que no lo eran, multiplicar diversos Vietnams, por decirlo de alguna manera, en no solo en América Latina, sino en África, porque el Che también estuvo en el Congo combatiendo y formando tropas comunistas en este país. Por lo tanto, yo creo que el elemento de salida del Che de La Habana no creo que tuviese mucho que ver con un enfrentamiento frontal con Fidel, más allá de que evidentemente son dos figuras que en ese momento tenían muchísimo peso en Cuba, ¿no? Pero yo creo que Ernesto Guevara demostró que no tenía ningún problema en arremangarse los pantalones y ponerse a trabajar en cualquier tipo de necesidad que tuviese la isla, así lo hizo, ocupó diversos ministerios. O sea, quiero decir que no había datos en la mesa, un enfrentamiento frontal, sino que creo, insisto, que lo que había era un espacio de Guerra Fría y que en esa Guerra Fría Cuba actuó de una manera pues que creía políticamente acertada, intentando reproducir la revolución en diversos países. Erró, sin duda alguna, ahí están las pruebas, pero bueno, yo creo que ese era el contexto y sin explicar el contexto nos vamos a perder.
Hablabas hace un momento de los cargos. Ernesto Guevara ocupó varios cargos, fue director o presidente del Banco Nacional y también ministro de Industria y a la vez era voluntario en los trabajos que se requisieran en la isla. ¿Era un poco contradictorio? ¿Cómo se explica esto?
No, yo creo que él intentó en un momento también muy peculiar, que era nada más tomar el poder, que es lo que se solía hacer en América Latina cuando venía una toma de poder por las armas. Bueno, reproducir lo que había en el sistema anterior, por lo menos en los órganos de poder. Y tanto Ernesto Guevara como Fidel Castro, en ese momento histórico, insisto, 59, 60, 61, lo que intentaron fue llevar a la práctica lo que estaban predicando, ¿no? Si es que nos vale el verbo predicar en este momento, pero sin duda alguna ellos estaban intentando implicar a la población civil en una reconstrucción de la isla desde abajo, con un tiempo de trabajo voluntario que era necesario para que la economía cubana saliese adelante en un momento previo al apoyo soviético. Bien. Y por lo tanto, Ernesto Guevara lo que hizo en ese momento es, bueno, si yo estoy intentando inculcar la filosofía de un hombre nuevo, de un hombre, bueno, pues que luche de manera real y cotidiana, algo práctico, ¿no?, por la libertad o por X elementos filosóficos que pusieron en práctica en Cuba, yo tengo que ser el primero que saque el machete a cortar caña o que vaya a recoger naranja, ¿no? Y creo que, bueno, pues eso no fue baladí tampoco, ¿no?, porque esa imagen, aunque fuese solo imagen, fue importante para que la población cubana lograse tener a un líder mucho más cercano, ¿no?, y no a un líder intocable, que creo que es lo que se ha convertido, pasando el tiempo, en este mito que llamamos Che Guevara, ¿no? Pero en ese momento histórico, insisto, era una figura real, tangible, que estaba trabajando codo a codo con la población cubana.
Más cosas. Actitud. Miedos y valentías. Se dice que desde luego no le temblaba el pulso, que era duro con los traidores y con los espías al régimen cubano.
Sí, sin duda alguna, Ernesto Guevara tuvo que ejecutar diversas sentencias de muerte y tuvo que autorizar diversos fusilamientos. Y también, para comparar este punto histórico con otros anteriores, nos podemos ir a la Revolución Francesa, si queremos, que todos tenemos como bastante positiva, como para la cultura occidental. Me intento explicar un poquito mejor. En toda revolución armada, evidentemente, va a existir violencia. Lo hemos vivido en todas las épocas históricas, en todos los continentes y países del mundo. Si no, no sería una revolución armada. Y, por lo tanto, parece que sí, que sin duda alguna fue Ernesto Guevara el que llevó esta parte, este peso de ejecución política y liberando para que trabajase más en política cotidiana, por decirlo así, a Fidel Castro, ¿no?
¿Qué influencia tienen los medios en la extensión de su ideología?
Yo creo que, además de los medios de comunicación, la figura del Che se ha extendido boca a boca y se ha extendido, por decirlo, a través de una cultura cotidiana callejera, ¿no?, en todo el mundo. Los medios de comunicación la han publicitado, pero más allá de los medios, lo que ha habido ha sido una absorción de esa figura por la sociedad capitalista en la que nos estamos moviendo, obviamente, y la tenemos impresa en camisetas, impresas en chapitas que los muchachos se ponen, ¿verdad?, en las chaquetas y en las camisas. Y eso, bueno, pues mi pregunta es si ha ayudado en algo a extender todo ese sistema capitalista de venta de esta imagen, la ideología del Che Guevara. Si la gente que lleva esas camisetas y lleva esos símbolos tiene algo de idea o ha leído por lo menos alguno de los libros que tratan sobre el Che, o incluso alguno de los textos que él mismo escribió.
Entrevista.
El Che, entre la revolución y el mito.
Ha sido un programa de intercambios culturales de Radio Exterior de España.
La explotación laboral de los inmigrantes en la Unión Europea. Los inmigrantes que residen en territorio de la Unión Europea están más expuestos a la violencia y el abuso en sus puestos laborales, lo cual repercute en un salario entre un 7 y un 16% más bajo que el de los nativos. Así lo atestigua un informe de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Eusebio Riar, jefe del Observatorio de Riesgos de esa entidad.
Lo primero, probablemente, que hay que señalar es que es un grupo muy heterogéneo, ¿no? Dentro de trabajadores inmigrantes se incluye en ese grupo, pues imagínate, un experto en desarrollar videojuegos de Estados Unidos, trabajando en Londres, donde no tiene un problema de idioma. Y también está en ese grupo pues una mujer del Magreb con muy bajo nivel de educación que está trabajando recogiendo fruta en Andalucía, por ejemplo. Lo que claramente nos preocupa más es ese grupo que, en parte por razón de su inmigración y en parte por razones de raza, de discriminación racial, está sufriendo más riesgo, ¿no? Y está discriminado desde el momento, desde el punto de vista del empleo, y luego también una vez que están en los puestos de trabajo, su seguridad y su salud también están más en riesgo, ¿no?
Muchas veces esa discriminación laboral tiene más que ver con la etnia de los trabajadores que con su circunstancia migratoria.
En algunos casos, el factor principal en acoso en el trabajo parece ser la etnia o la raza, el origen étnico de la persona, más que la inmigración. Por ejemplo, en países donde hay una segunda, incluso tercera generación de inmigrantes, está claro que una persona de segunda generación de inmigrantes, cuyo aspecto es el mismo que el de sus padres, no tiene problemas de idioma, ha tenido una educación del mismo tipo de los trabajadores nativos, pero cuando sufre discriminación, como digo, es más por su etnia que por el hecho de ser inmigrantes, que ya no lo son, son hijos de inmigrantes.
La integración social y laboral de los inmigrantes pasa por lanzar mensajes positivos sobre un fenómeno beneficioso para el continente en general y España en particular. Albert Serra Marín, director del programa de inmigración del Centro de Investigaciones de Relaciones Internacionales y Desarrollo.
El peso en este momento de la inmigración en la cotización de la seguridad social es lo que está permitiendo esos 5.000 millones de superávit anual que nos van a permitir probablemente afrontar el reto de las pensiones a partir del 2020-2025 en mejores condiciones de lo que hubiéramos podido hasta ahora, no solo por la tasa de natalidad o porque tengan más hijos, que yo creo que esto es un factor que en la mayor parte de procesos migratorios tiende a corregirse muy rápidamente. Pero de todas maneras, lo que sí es cierto es que las remesas de gente joven, no solo de nacimiento, sino gente de 20 años, gente de 18, gente de 25 años, que se están incorporando al mercado de trabajo, suponen una inyección de juventud muy importante para lo que yo creo que es un dato muy relevante, que es la edad media del país.
La respuesta de los gobiernos europeos a la inmigración no está siendo, según algunos expertos, la adecuada, ya que fomenta entre los ciudadanos grandes prejuicios y actitudes negativas. José Antonio Jiménez, adjunto a la Secretaría Confederal de Inmigración del sindicato Comisiones Obreras, piensa que mientras se fomenta la llegada de trabajadores cualificados, sectores muy necesitados de mano de obra no cuentan con regulaciones específicas y eficaces.
Me cuesta trabajo creer que en Europa sí quieran los ciudadanos europeos trabajar en la agricultura, en la construcción, en las obras públicas, etcétera, lo cual me parece indicar que están optando por un planteamiento más duro, que es que va a haber una gran desregulación en estos sectores y casi un sistema privilegiado para el sector cualificado, ¿no? Yo creo que todo esto es una responsabilidad de la Unión Europea de equilibrar y de darle racionalidad en el sentido también normativo, ¿no? Porque creemos que es desastroso que haya amplios colectivos que no estén regularizados. Posiblemente haya que tener en cuenta también Estados Unidos, Alemania, pues quieren competir con aquellos trabajadores de alta cualificación. España tiene que atender también, ¿no?, a una demanda de trabajadores no cualificados que son necesarios, que están ya y por lo tanto no podemos ignorarlo.
Tanto el informe realizado por la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo como un estudio presentado por el sindicato Comisiones Obreras alertan sobre los graves abusos a los que está sometido el colectivo inmigrante. Eusebio Riar.
El primer factor ahí es la falta de información de estos trabajadores en cuanto a sus derechos y a sus deberes, ¿no? Si combinamos la falta de conocimientos que, primero, muchos trabajadores en general tienen, autóctonos o inmigrantes, falta de conocimiento sobre sus derechos, además tienen ese miedo específicamente, si no tienen papeles, a que una queja resultará, pues, por ejemplo, en la expulsión del país, ¿no? Y hay una falta de información y también de formación, una vez que están en el trabajo, sobre prevención de riesgos. Si ya la formación no es tan buena como debería ser en general, pues para inmigrantes es mucho peor, ¿no? Sobre todo si se une el problema del idioma.
El miedo generalizado a denunciar situaciones vejatorias es una realidad en Europa y, por tanto, en España, a pesar de que, según José Antonio Jiménez, la nueva normativa sobre extranjería protege íntegramente a estos trabajadores.
La ley de extranjería, el reglamento de extranjería, aquí sin la normativa legal, le reconoce sus derechos para poder tener todos los derechos laborales. Que sí, y por tanto pueden reclamar si no le están pagando bien, si no le están dando las vacaciones, todo. Lo único que pasa es que, claro, si hay un despido, el juez nunca determinará la readmisión por no tener permiso de trabajo, pero en todos los demás derechos se le va a reconocer. Y es verdad que existe miedo, pero eso es lo que hay que quitarle, hay que decirle, tienes derecho. Pues es verdad que hay que darle información para que ellos puedan sentirse también con derecho y puedan actuar. Y no va a intervenir para nada la policía con respecto a lo que posiblemente se le dice, a ver si de ahí después me abren un expediente de expulsión.
La situación de los inmigrantes dentro de la Unión Europea. El cobro de salarios más bajos, la imposición de horarios ilegales o incluso el maltrato físico y psicológico son denunciados en un informe de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo.
Hispanorama. Un programa de intercambios culturales de Radio Exterior de España.
La Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas.
Tras 20 años de negociaciones, parece que los indígenas ya han dado un pequeño paso adelante, porque las Naciones Unidas aprobaron el pasado 13 de septiembre y con 143 votos a favor, la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, un texto que de momento no es vinculante, pero que podría servir de impulso para reformar, en este sentido, la Constitución de algunos países. Nos lo cuenta nuevamente Asier Martínez de Bringas.
Puede ser un marco de principios que de alguna manera iluminarán los proyectos constitucionales de los distintos países, inicialmente en América Latina, y la necesidad de aplicar a la legislación interna muchos de los reconocimientos que ahí se hacen. Por ejemplo, definición de pueblos indígenas, por ejemplo, el concepto de autonomía y autodeterminación indígena, por ejemplo, el concepto de territorialidad indígena y un concepto de gestión de recursos naturales propios en el territorio, elementos que hasta ahora el único instrumento normativo en vigor, el convenio 169, no recogía con esa radicalidad. Entonces, las consecuencias jurídicamente vinculantes no, pero como un proyecto que ilumina futuros proyectos de constitución, que como bien sabemos, pues están en marcha reformas o la Asamblea Constituyente Boliviana a punto de terminar su proyecto de constitución, y las reformas que en el futuro se puedan dar en la constitución ecuatoriana o en constituciones como la nicaragüense o la próxima reforma de la constitución venezolana.
Pero la mala noticia es que cuatro países han votado en contra de la ratificación de este texto: Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, aunque lo cierto es que su rechazo a los derechos de los indígenas no ha llegado por sorpresa. Y de la misma manera también han sido pocos los sorprendidos por la abstención de Colombia, y es que a pesar de ser el único país iberoamericano que no ha votado a favor de la declaración, se trata de una reacción que muchos esperaban.
Bueno, no sorprende si a los que conocen el hecho de que Colombia ahorita depende de los recursos de Estados Unidos para lo que es un elemento importante dentro de la política del presidente Uribe, todo lo que tiene que ver su campaña con el narcotráfico y el terrible plan Colombia está financiado por los Estados Unidos.
Quiero sentar ahora la hipótesis de que sea también por una razón política, ¿no? Por los acuerdos bilaterales muy fuertes que hay en estos momentos entre Estados Unidos y Colombia.
Dentro del marco de América Latina, Colombia, en su planteamiento de renegociación o en planteamiento de construir una cultura de paz y de resolución del conflicto en Colombia, el gobierno de Uribe sí que levanta sospechas en materia de protección internacional de los derechos humanos, eso hay que decirlo así. Evidentemente, esta abstención no es más que corroborar esa duda que los indicadores internacionales en derechos humanos habían marcado sobre Colombia.
Colombia. con una declaración de derechos no vinculante y con la falta de apoyos de países como Estados Unidos o Canadá, lo que está claro es que los indígenas todavía tienen que continuar luchando por conseguir lo que tanto tiempo llevan buscando. Y una buena forma de reivindicación son los medios de comunicación. Por ello, y gracias a las organizaciones de cooperación, son muchos los pueblos indígenas que ya cuentan con una emisora de radio o un programa de televisión propios. Y un buen ejemplo de esto son las cuatro emisoras que, de momento, conforman la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Su secretario ejecutivo, Víctor Hugo Herrera Álvarez, nos ha explicado cómo surgieron y cómo funcionan estas emisoras de radio.
En su mayoría se da a la luz del acompañamiento de la Iglesia Católica. Tiene la presencia, sobre todo en el área rural del país. Estas radios tienen una particularidad de ser desde una propiedad colectiva, es decir, se constituyen en organizaciones sociales, civiles, para luego direccionar una política radiofónica que responda a los intereses, ¿verdad?, de la realidad de las comunidades. Transmiten en los idiomas propios de la región, tienen como propósito el empoderamiento local, sobre todo en función de la articulación con los diferentes actores que están conformando el poder local. Hablamos de la iglesia, hablamos del ayuntamiento, hablamos de las organizaciones sociales y, por supuesto, de la misma comunidad, de la gente.
Pero además de tener sus propios medios de comunicación, algunos indígenas también realizan su propio cine, un tipo de cine independiente en el que destaca el género documental, aunque también hay cabida para la ficción, pero nunca para la fantasía. Por ello, los cineastas indígenas suelen enfatizar lo cotidiano, pero también incluyen en numerosas ocasiones toques de humor e incluso de amor. Con estas películas se intenta eliminar, por tanto, los estereotipos que el mundo occidental tiene de los indígenas. De todos los géneros que tratan las producciones indígenas nos ha hablado Beatriz Bermúdez, la representante en Venezuela de la Coordinadora Latinoamericana de Comunicación y Cine de los Pueblos Indígenas.
Bueno, el tema cultural, el tema de la resistencia cultural, reconstrucciones históricas vinculadas a procesos que tienen que ver también con la resistencia. Hay videoclip, hay el tema de la medicina, también es muy tratado, denuncias, problemas que tienen que ver con la tierra y creaciones, recreaciones, también ficciones.
Y de la misma manera que ocurre con los medios de comunicación, el cine indígena solo es posible gracias a organizaciones y asociaciones de cooperación. Ellos han sido los encargados de formar y capacitar a los indígenas de los medios necesarios para poder lanzarse a la creación del séptimo arte. Una de estas organizaciones es CEFREC, el Centro de Formación y Realización Cinematográfica de Bolivia. Y precisamente su responsable de capacitación, Franklin Gutiérrez, es quien nos ha explicado en qué consiste este proceso de enseñanza y aprendizaje.
La forma de capacitación es bastante alternativa, pero también es bastante rica porque hemos desarrollado metodologías particulares de capacitación y en el que la predominancia de la práctica y el descubrir los conocimientos a partir de la necesidad comunicacional es la premisa, y no entramos de la teoría y luego a la práctica para nada. Primero de la práctica, y de esa práctica se empieza a teorizar y a complementar la información. Y entonces, ahora los resultados son que tenemos alrededor de 100 comunicadores activos en todo el país y que ellos producen sus materiales, hacen programas de televisión, hacen cámaras, hacen sonido, hacen guión. Por supuesto, hay un acompañamiento y una asesoría, pero ya después de esos 10 años podemos hablar de que en Bolivia ya hay un auténtico audiovisual, un video cine indígena, actuado, conducido y dirigido por ellos.
Además, es importante destacar que en este tipo de cine los indígenas trabajan como directores, actores y técnicos de imagen o sonido indistintamente. Y es más, en algunas ocasiones no existe la figura del director, precisamente por la idea que los indígenas tienen de comunidad.
Hispanorama, un programa de intercambios culturales de Radio Exterior de España.
Informativo más voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía para compartir hoy los siguientes contenidos. En Ronda de Noticias repasaremos la actualidad mundial. Comprobaremos cómo el Ayuntamiento de Madrid ataca a los sectores más empobrecidos de la ciudad. Conoceremos el último informe sobre percepción de la corrupción de la organización Transparencia Internacional. Y en Estados Unidos, el Consejo de la Ciudad de Los Ángeles aprobó una resolución en contra de la guerra de Irak. Abrimos Ronda de Noticias, el repaso a la actualidad mundial. Enfrentamientos en Gaza entre Hamas y Fatah.
En enfrentamientos armados entre grupos rivales en la Franja de Gaza, han muerto 4 personas. Otras 15 resultaron heridas. Se trató de una confrontación entre agentes de la policía del movimiento Hamas y miembros de un clan que es leal al movimiento Fatah, del presidente Mahmoud Abbas. El tiroteo se habría iniciado cuando la policía de Hamas intentó arrestar a un miembro del clan. Este ha sido el incidente más violento desde que en el mes de junio, después de combatir con Fatah, Hamas tomó el control de la Franja de Gaza.
El Programa Mundial de Alimentos asegura que en Myanmar, la antigua Birmania, 5 millones de personas sufren hambruna.
La organización internacional pidió a los países a que donen dinero para que sea destinado a los sectores más pobres de Myanmar. Según la organización de la ONU, unos 5 millones de habitantes del país asiático, es decir, el 10% de la población, no tiene suficiente para comer. Si bien existe mucha solidaridad internacional con el pueblo oprimido, ello no se traduce en ayuda concreta, indicó el Programa Mundial de Alimentos. Myanmar depende de la ayuda extranjera. Recientemente, Japón paralizó su aporte como consecuencia de la brutal represión del régimen contra los manifestantes. La Unión Europea también está implementando sanciones contra la junta militar birmana.
Torrenciales lluvias en Centroamérica.
Al menos 28 personas han muerto en Centroamérica a causa de las intensas lluvias que se registran en la zona desde hace más de una semana. Las pérdidas materiales son enormes. Si hubieran disminuido las precipitaciones en El Salvador, Guatemala y Honduras, la situación sigue siendo crítica en Nicaragua y Costa Rica. Este último país declaró el estado de emergencia nacional. En Costa Rica se ha producido el mayor número de personas muertas, concretamente 18 víctimas. Otra persona se encuentra desaparecida. Los meteorólogos advierten que las lluvias continuarán varios días.
Imputado un congoleño ante el Tribunal Penal Internacional.
Germain Katanga, de 29 años, ha sido trasladado en la madrugada del jueves desde Kinshasa, República Democrática del Congo, a la Corte Penal Internacional con sede en La Haya. El jefe miliciano fue imputado de 6 cargos de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Katanga era jefe de las Fuerzas de Resistencia Patrióticas en Ituri, una milicia que causó estragos en 2003 en el este del Congo y a la que se le atribuye haber participado en la matanza de miembros del clan Ema. Fue detenido en 2005 en Kinshasa.
Operación policial en las favelas de Río de Janeiro.
Al menos 12 personas muertas, entre ellas un niño, es el saldo de una acción policial a gran escala en las barriadas pobres de Río de Janeiro. Las otras víctimas fueron un policía y 10 presuntos narcotraficantes. Las fuerzas del orden, con unos 500 efectivos, irrumpieron en la favela Coreia, originando un tiroteo que duró varias horas. Las tiendas comerciales y muchas escuelas estuvieron cerradas. En el operativo fueron arrestadas 11 personas y se decomisaron armas y drogas. Paralelamente se desarrollaron redadas similares en otras favelas de Río. Con regularidad la policía realiza este tipo de batidas en las barriadas pobres. Los y las habitantes de las favelas critican este proceder de la policía, ya que es la causa de que haya personas inocentes, muertas y heridas, y sin embargo no consigue los objetivos en la lucha contra el narcotráfico.
Brasil, India y Sudáfrica firman acuerdos.
Brasil, India y Sudáfrica, reunidos en la capital sudafricana, Pretoria, han firmado una serie de acuerdos sobre la salud pública, educación, energía renovable y cooperación aduanera. Con estos convenios, los tres países quieren iniciar el camino para que los estados sudamericanos, asiáticos y de África dependan menos de los países del hemisferio norte. La población conjunta de Brasil, India y Sudáfrica supera los 1.300 millones de habitantes y sus economías son de las más poderosas del mundo.
Y terminamos Ronda de Noticias en Uruguay, donde diversas organizaciones sociales iniciaron marchas en defensa del agua, la tierra y las empresas públicas.
Es un importante escollo para el gobierno del presidente Tabaré Vázquez. Decenas de organizaciones sociales y sindicales salieron a marchar desde diferentes puntos del país en una plataforma de lucha que reivindica la defensa del agua, de la tierra y de las empresas públicas uruguayas. Los y las manifestantes se encontrarán el día 23 de octubre frente al Ministerio de Economía de la ciudad de Montevideo, donde está siendo preparado un gran acto de cierre. De acuerdo con los y las manifestantes, la plataforma de lucha no tiene un carácter temporal, sino que será parte de los puntos centrales del programa que va a ser construido en el próximo Congreso del Pueblo, previsto para el próximo año.
Informativo Más Voces.
Nuestra visión no es... Así con intermedio.
Toda la lucha del pueblo panameño, incluso los muertos que han habido en esta lucha.
Argentina para es la más atingida por gas en América del Sur. Tiene el mercado más grande de gas.
De acuerdo a lo que hemos estado viviendo aquí en España, es algo que nos interesa muchísimo, tanto como de Ecuador, yo creo que.
Ya no una sola voz, sino más voces. Cada día, de lunes a viernes, en tu radio.
El Ayuntamiento de Madrid contra los más pobres de la ciudad. Este jueves se produjeron fuertes enfrentamientos entre policía y vecinos que se niegan a abandonar sus casas en el poblado de la Cañada Real Galiana, en el sur de Madrid, en un intento de desalojo en el que la policía usó la violencia contra los pobladores básicamente gitanos y de origen rumano y marroquí. La Cañada Real Galiana es un poblado chabolista a tan solo 20 minutos del centro de Madrid, donde viven no menos de 30.000 personas pobres en unas 2.000 edificaciones. El ayuntamiento ataca de esta forma al sector más empobrecido de la ciudad. Detrás de esta actuación, muchos hablan del interés por el suelo y la explotación urbanística. Javier Robles, de Radio Enlace en Madrid, entrevista para Más Voces a Jorge Fernández, voluntario social de la parroquia de Santo Domingo de la Calzada, que trabaja en el pueblo de la Cañada Real.
Me gustaría que me explicaras cómo está dividido, ¿no?, este poblado de la Cañada Real Galiana, porque digamos que está como en dos partes, ¿no?
Sí, bueno, ahí la Cañada Real es una vía pecuaria, que era por donde venían las ovejas desde Logroño, desde La Rioja hasta Extremadura. Entonces lo que hace es dividir, pasar por debajo de la A3, y hay una parte, dos partes que pertenecen al Ayuntamiento de Madrid, a Villa de Vallecas y Vicálvaro, y otra parte que pertenece a Ríbarbo hacia Madrid, en la parte más cercana a la A3 me refiero. Entonces, a lo largo de esos 15 kilómetros hay población española, hay población rumanos, marroquíes y algún que otro extranjero, inmigrante, de otras nacionalidades, pero predominan fundamentalmente los rumanos, los marroquíes y, bueno, españoles.
Supongo que la situación ahí no es ni mucho menos la ideal, ¿no?, de las personas que habitan estos poblados y que tendrán muchísimas necesidades que no están cubiertas.
Efectivamente, son personas con pobreza severa o pobreza extrema. Hay que tener en cuenta que Rumanía ha entrado en la Unión Europea el 1 de enero, hasta entonces eran ilegales, y como ilegales que eran, no tenían derecho absolutamente a nada. Ahora tampoco siguen sin tener derecho, porque cuando entró Rumanía y Bulgaria se dio una moratoria de 2 años para poder trabajar. El problema que hay, si no tienes residencia no puedes trabajar. Si no tienes un permiso de trabajo, o sea, una oferta de trabajo, no te pueden regularizar. La última regularización fue hace 2 años, o sea, es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? De manera que no tienen ninguna alternativa toda esta población para poder integrarse. Y sí que es cierto que a medida que nosotros hemos ido dando soluciones y alternativas a la gente, sí que han ido respondiendo a esto que les hemos ido ofreciendo.
Jorge, desde esa parroquia de Santo Domingo de la Calzada, uno de los voluntarios sociales como eres tú, quizá hoy la noticia se ha convertido en suceso por el enfrentamiento que se ha vivido ahí, pero nosotros casi nos interesa, bueno, sí saber, por supuesto, lo que ha pasado esta mañana, pero también saber qué va a pasar a partir de ahora, no quedarnos, digamos, en ese enfrentamiento matinal, sino qué va a pasar ahora con todas estas personas, porque les derriban las viviendas o las infraviviendas o las chabolas, como lo queramos llamar, y les dan un piso, se tienen que buscar la vida en otro lado. ¿Qué pasa con ellos?
Claro, nuestra denuncia parte de ya una actuación que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid en la zona nuestra, y ha sido de una bastante población marroquí, en concreto 45 infraviviendas que las han derribado. la oferta de la administración local con la atención. 4 días el realojo por parte del SAMU social y a partir de 15 días, del quinto día, perdón, si te he visto no me acuerdo.
Ah, sí.
O sea, lo que es inadmisible, lo que es inadmisible es que en la parte que afecta a los rumanos, por supuesto que también a la de los marroquíes, en la parte que afecta a los rumanos, en las órdenes de demolición, era porque no permitía el desarrollo del plan urbanístico de Valdecarros este. Esta mañana en la vista, delante de la jueza, la letrada del ayuntamiento defendía, bueno, pues con mucho ardor, el que, claro, no se podía desarrollar esa actuación urbanística. Entonces, claro, y la gente vivía en unas condiciones de vivienda que tenía muchísimo riesgo de derrumbe, vamos, que no se permitía el que se viviera ahí. Entonces, lo alucinante es que desde la administración local se quiera se preocupe mucho del continente, porque si se cae la chabola les puede pillar debajo a las personas que lo habitan, entonces les preocupa muchísimo eso, el continente, pero el contenido, que son las personas, ahí es donde el ayuntamiento mira para otro lado. El ayuntamiento se preocupa muy mucho de hacer desarrollos urbanísticos, porque evidentemente esos son recursos económicos para la administración, pero los desechos humanos no le preocupan en absoluto. Y evidentemente yo le digo al alcalde, me gustaría decir al alcalde, poder decírselo, porque el alcalde llevamos mucho tiempo detrás de él pidiéndole una reunión para hablar de este problema y no está, nunca está. Nunca está disponible para poder hablar de los problemas, siempre está, yo le veo en la televisión, en la radio, pero no en persona, para poder hablar de que él tiene una responsabilidad social con esa población. Son construcciones ilegales, urbanísticamente inaceptables, están ocupando una zona de un desarrollo urbanístico, pero el alcalde no puede decir que le preocupa el continente y no el contenido. El alcalde no puede decir que va a coger dinero, la administración local, por ese desarrollo urbanístico y no emplear un mínimo en la integración de esos colectivos que están viviendo en esos asentamientos que son ilegales.
Como hay muchas cosas que comentar, Jorge, vamos a ir un poco, no sé si quieres comentar algo de lo que ha pasado esta mañana, porque bueno, ya hemos comentado pues que se iba a demoler una de estas viviendas, que bueno, pues un grupo de compatriotas de este marroquí al que le iban a tirar la vivienda, un vecino llamado Abdul Gailán, si no me equivoco, con 2 hijos, uno de 3 años, otro de 2 meses. Bueno, pues sus compatriotas han intentado evitar que esa demolición se llevara a la práctica. ¿Y qué ha pasado, Jorge?
Bueno, yo no he estado personalmente allí porque hoy era la vista de la paralización de la orden de demolición nuestra. Entonces yo no he estado. Ha estado algún compañero, pero yo personalmente no he estado. Yo sí he visto el que había una, bueno, que había una batalla campal, porque desde la parte de la cañada nuestra se veían todo el humo de los botes de humo de la policía, bueno, todas estas actuaciones desde las fuerzas de orden público, pero yo personalmente no estaba, porque estaba en el juzgado con la vista de la paralización de la demolición de las 7 chabolas de la zona de los rumanos. Entonces, sobre este tema no te puedo informar porque yo personalmente no estaba.
Perfecto. Pues vamos a aclarar eso, porque esta mañana, creo que era a las 11, teníais ¿sí? esta vista, donde, digamos, ajá, en el lado en el que trabajáis vosotros, porque vosotros trabajáis más en el lado de Villa de Vallecas y no trabajáis en el lado de Rivas Vaciamadrid, Madrid, pues esta mañana en el juzgado había una vista para ver en qué quedaba la paralización cautelar de las demoliciones, que ya, ajá, además recientemente, no es una noticia de hoy, sino no sé si fue de la semana pasada o de hace 2, ya también se había producido alguna demolición allí, ¿no?
La demolición había sido a los marroquíes, pero también en la zona de Villa de Vallecas. ¿Eh? La de los rumanos, el miércoles pasado fue cuando les dieron la denuncia que les demolerían la vivienda en 5 días. Entonces eso se lo entregaron a los rumanos en mano. Inmediatamente nos llaman a nosotros, nos personamos, lo analizamos, vemos, y con la abogada que colabora con nosotros vimos que había que intentar paralizarlo pues a través del juzgado de guardia, del juez de guardia o el juez de guardia para paralizar esto. Nuestra contra estuvo el que el viernes fue esta, por lo tanto no había juzgado sábado y domingo. En el contencioso administrativo no es como en los otros juzgados que hay juzgado de guardia. Entonces hasta el lunes la abogada no consiguió hablar con el juez de guardia y lo que hizo fue paralizarlo durante 3 días. Esos 3 días hoy se cumplía y está vista. Entonces la juez lo que ha dirimido es que durante el día de hoy o mañana nos daría el resultado de, bueno, nos diría la sentencia si seguía paralizando la actuación de la demolición o por el contrario había vía libre para que el ayuntamiento ejecutara la demolición.
Pues lo único que queda entonces en este aspecto, en el lado donde vosotros trabajáis, en el lado de Vallecas, de Villa de Vallecas, es esperar a ver qué decide la señora jueza.
Efectivamente, esperar, y lo que sí, yo me imagino que aquí han llegado la denuncia a 7 charcas aleatoriamente. Yo me supongo que la máquina administrativa y burocrática del señor Gallardón seguirá mandando órdenes indiscriminadamente, ¿no? Entonces yo creo que ante un problema social tan grave como el que se puede producir, de hecho esta mañana en la parte de Rivas se ha producido, habría que intentar por todos los medios el que eso no se produjera. A nosotros, ya una última cosa quería decir, nos sorprende, y bueno, nos sorprende por una parte justifica, el que el ayuntamiento lo que ha querido tocar ha sido a los dos sectores de población más vulnerables, ¿no?, que es el de los marroquíes y el de los rumanos. No ha tocado otros sectores que hay en la cañada, que viven en la cañada, que los que conocemos esa zona sabemos exactamente quiénes son. Si nosotros lo sabemos, ellos mucho más, porque tienen policía y tienen un montón de gente técnica en el asunto. A esos sectores pues no los han tocado. Tocan sectores vulnerables como marroquíes y como rumanos, ¿no?
Que además, entonces, bueno, supongo, Jorge, que no están organizados ni en asociaciones, ni los embajadores pasarán por allí a interesarse por su situación, ni nada.
Claro, por eso te digo que están tocando esos dos sectores porque se les imaginaban desorganizados. La sorpresa de Gallardón y toda su corte es el que detrás de los rumanos hay un equipo de personas que es el portavocía, el altavocía de esa injusticia que se quiere hacer con unas personas, al margen que sean rumanos, marroquíes o quien sea. Ante todo y sobre todo son personas. Y como tal, lo que estamos denunciando es ese trato tan discriminatorio por parte de la administración local.
Jorge, me hablas de paralización de 7 infraviviendas cuando estamos hablando de un poblado que, según algunas informaciones, ronda las 2.000.
Exactamente, las viviendas no están censadas, ¿no? En la parte de que quiere actuar ahora el ayuntamiento hay alrededor de unas 100, que es donde está lo que dicen que paralizaría los de Valdecarros. Censo no hay porque, claro, el ayuntamiento pues evidentemente es muy espabilado, ¿no? No quiere censar, porque si censa tiene que asumir esa responsabilidad. Entonces lo que hace es mirar para otro lado, la gente se va asentando y cuando ya hay un problema insolucionable es cuando el ayuntamiento actúa indiscriminadamente. Nosotros cada día que vamos allí vemos cómo se levantan chabolas, vemos cómo se levantan viviendas de ladrillo en la propia Cañada Real, en la carretera en la que están constantemente la Policía Municipal, Nacional y la Guardia Civil, y no vemos que esas viviendas se paralicen. Sería sencillísimo, cuando se está ejecutando, que venga la máquina burocrática administrativa de Gallardón y que lo quite, que lo tire o que lo paralice. No, cuando ya está hecho es cuando quiere hacer la actuación, ¿no? O es cuando dice que quiere hacer cumplir la ley. A mí me gustaría que cumpliera la ley cuando se está haciendo el delito, en ese mismo momento, no después.
Hablando de Ruiz Gallardón, supongo que ellos venderán la historia como que esta gente se les echa de viviendas para darles una vivienda decente, digna. Pero por lo que me contabas al principio, el futuro de estas personas cuando les derriban la casa es, nos has dicho, 4 días de acogida y al quinto a la calle.
A la calle, efectivamente. Imagínate hasta qué punto llega la incongruencia de Gallardón, que te decía antes que se preocupaba del continente, la chabola, pero no del contenido. De las 7 chabolas que quieren tirar, hay 22 menores. Hemos hecho un censo y son 22 menores. Como tú bien sabes y todo el mundo sabe, el menor es la parte más protegida de la sociedad, de una sociedad tan desarrollada como la nuestra, ¿no? Entonces les importa tres narices que el menor se quede en la calle, como pretende dejar al menor Gallardón, los deja en la calle con total impunidad. Por su parte, no le preocupa en absoluto cuando está conculcando todos los derechos que tiene el menor por ser menor. No sé si me explico.
Sí, sí, sí.
O sea, les echa de la chabola porque tiene que protegerles para que no se les caiga la casa encima. Y la alternativa es, bueno, yo te echo porque no quiero que te hiera ni que salgas herido, pero me lavo las manos porque como no te reconozco, no sé quién eres, no reconozco tu existencia, pues entonces no tengo ninguna, no tengo que asumir nada con respecto a ti, ¿sabes? Entonces es que es una incongruencia total y absoluta.
Jorge Fernández, voluntario social de esta parroquia Santo Domingo de la Calzada, muchas gracias por atendernos y estaremos en contacto para ver cómo siguen evolucionando los acontecimientos por allí.
Muchas gracias a vosotros.
África es el continente más corrupto del planeta.
pero los países ricos tienen mucha responsabilidad en que así sea. Así lo revela el último índice de percepción de la corrupción de la organización no gubernamental Transparencia Internacional. El informe analiza 180 países con datos de los dos últimos años. Los resultados muestran que, como casi siempre, la corrupción va de la mano de la pobreza y de los conflictos bélicos. La corrupción prospera a costa del hambre de pueblos enteros, indefensos ante el enorme escape de recursos vitales para educación, salud e infraestructuras. Pobreza y corrupción se alimentan mutuamente. De los 52 países africanos analizados por Transparencia Internacional, solo dos aprueban y 50 suspenden. La peor nota la de Somalia, junto a Irak y Myanmar. La mejor, la de los países ricos con una democracia desarrollada y estable, pero también ellos, advierte Transparencia Internacional, tienen su buena parte de responsabilidad en la corrupción mundial. Así lo explica Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional en España.
Siempre hay una, digamos, dos partes en la corrupción, el que corrompe y el corrompido, ¿no? Entonces, muchas veces los funcionarios y políticos de esos países subdesarrollados y corruptos, que son los que ofrecen, o exigen cantidades muy importantes para conceder algo, pues no olvidemos que son las empresas de los países desarrollados, normalmente las multinacionales, las que dan esas comisiones y esos sobornos.
Los sobornos provienen de las multinacionales de países ricos y la riqueza robada se acumula en sus instituciones financieras. Los países ricos, dice Transparencia Internacional, también son parte de la rueda y sus gobiernos tienen una valiosa llave para frenarla: las ayudas al desarrollo.
Esas ayudas, lo importante es que sirvan para el fortalecimiento institucional y muchas veces van condicionadas y tratan de eso, justamente son ayudas que están, digamos, para desarrollar y fortalecer las instituciones, el control social, la limpieza, la transparencia, en todo, en los contratos, en los comicios, en las elecciones, etcétera. Entonces están vinculadas, y luego el hecho que, aunque sean para otros fines, digamos, sociales, de escuelas, etcétera, pero también se introducen elementos que necesitan y condicionan y ponen además como condición el hecho de que efectivamente haya un mayor control y haya, digamos, una mayor justificación, una rendición de cuentas.
Era Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional en España. Las iniciativas anticorrupción en África empiezan a dar frutos. Sudáfrica, Namibia, Seychelles y Suazilandia han mejorado en varios puntos con respecto al informe del año 2006. El índice mide la corrupción percibida, la corrupción que analistas, empresarios y ciudadanos creen que existe en un determinado país. Ellos perciben que sus países son todavía demasiado corruptos y que se empobrecen cada vez más por el saqueo de recursos.
Informativo más voces.
En Estados Unidos, a nombre de los habitantes, de la ciudadanía de la ciudad de Los Ángeles, el Consejo de la Ciudad aprobó una resolución que pide el inicio de la salida de las tropas norteamericanas, el personal, las empresas de seguridad y el desmantelamiento de las bases militares de Irak. De igual manera, exigen atención médica, psicológica y financiera adecuada a los veteranos de guerra, así como apoyo educativo. El Consejo de la Ciudad de Los Ángeles urgió a la Casa Blanca a proveer al pueblo iraquí de ayuda económica para reconstruir su país. El reporte con Norma Martínez, de Pueblos Sin Fronteras, en la Ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos.
Este martes, el Consejo de la Ciudad de Los Ángeles, una de las urbes más grandes de Estados Unidos, aprobó una resolución que exige el fin de la ocupación militar en Irak. De esta manera se une a más de 300 ciudades que en todo el país han aprobado resoluciones en contra de la guerra en Irak, a pesar de que el Congreso de Estados Unidos continúa financiando la ocupación militar y el presidente George Bush continúa justificando la ocupación. Con un voto final de 12-2, los concejales dijeron que interpretan de esta manera el sentir de la comunidad. Bill Rosenthal, quien presentó la resolución, dijo que en los 4 años de ocupación militar se han gastado más de 450 mil millones de dólares y tan solo la ciudad de Los Ángeles está pagando al gobierno federal 277 millones de dólares a la semana. Rosenthal, un veterano de la guerra de Vietnam, señaló que con el dinero gastado, la ciudad podría haber contratado 15 mil nuevos maestros y 3 mil
1.000 policías, cubierto seguro médico para 330.000 niños y proveído de un hogar permanente a 15.000 personas sin casa. El concejal Richard Alarcón dijo que la guerra en Irak es un negocio y que ha causado más daño al país que los ataques del 11 de septiembre del 2001 y que le ha costado la vida a más de 1 millón de iraquíes. Desde tempranas horas de la mañana, exveteranos de las guerras de Vietnam e Irak, activistas y familiares de militares en Irak se reunieron en la alcaldía de Los Ángeles para mostrar su apoyo a los concejales. Laura Cambrón, cuyo hermano es un soldado del ejército que ha estado 13 meses en Irak, llevó su mensaje justo en el cumpleaños número 24 de su hermano.
Pues esta resolución no tiene otra lógica más de que tiene que pasar porque la guerra en sí es una farsa, es falso y es inmoral e injustificada. Yo creo que la gente, aunque quizás no sea afectada directamente, sí están viendo que la guerra en sí no es de verdad, no está justificada. Entonces, con esa simple información, se están dando cuenta que la guerra nos está afectando a todos. Los consejeros y aquí los oficiales locales, tanto como la comunidad, que pues obviamente son una pareja que debe apoyarse y también hacer una declaración en contra de lo que ellos sienten es la verdad. Entonces yo creo que es una representación muy importante que vea todo el país, que nosotros no tenemos más que apoyar a nuestras tropas y sacarlos de esta guerra.
Laura dice que su hermano en estos momentos solo intenta sobrevivir junto a sus compañeros.
Pues mi hermano realmente no puede decir mucho por los medios de comunicación, pero él lo que sí expresa es un descontento, ¿no? Que ya él siente que está peleando para sobrevivir, está peleando para apoyar a sus compañeros que están en su compañía y nada más de eso, está tratando de vivir.
Marisela Guzmán, veterana de la Infantería de Marina, expresó que la aprobación de la resolución contra la guerra envía un fuerte mensaje a Washington.
Eso es muy importante porque significa que nuestros políticos están oyendo a nuestra gente diciendo que estamos en contra de la guerra y eso da poder a nuestra gente que está acá. Eso es muy importante que seguir con la pelea y que la gente ganó en ese momento. Y yo creo que ese va a ser un terremoto para White House. Significa que con apoyo y con trabajo y con mucho dolor y porque es mucho dolor hacer esto, que estamos aquí y que pudimos y ganamos.
El reconocido activista Rosalío Muñoz señaló que los jóvenes latinos están desproporcionadamente muriendo en Irak y son el principal blanco de los reclutadores militares.
Y eso pasó en Vietnam cuando especialmente la gran mayoría de los anglosajones o de los whites y también luego los afroamericanos opusieron a la guerra y no fueron, y ahora está pasando lo mismo y deja a los latinos. Nosotros también estamos oponiendo, pero con muchos inmigrantes, mucha necesidad entre la juventud para oportunidad, están tratando de atraer más y más latinos. Entonces el número o el porcentaje de los muertos y heridos está creciendo de nosotros, y si sigue, lo más que sigue la guerra, eso va a pasar si nosotros no entramos en contra de la guerra fuertemente. El alcalde, como en la Organización Nacional de Alcaldes, ha salido en contra de la guerra y la semana pasada declaró muy fuerte que las ciudades y también los latinos tienen que hablar muy fuertemente en contra de esta guerra. Ahora, como nosotros los latinos somos 14% de la población, pero 20% de los muertos y heridos en Irak, hay que hacer algo.
El concejal demócrata Bill Rosenthal señaló que ha sido atacado por presentar la propuesta por el fin de la guerra en Irak, pero que la mejor manera de apoyar a las tropas es sacarlas de una guerra insana y absolutamente destructiva de todo lo que Estados Unidos dice representar.
Música.
Con esta información llegamos al final de nuestro tiempo. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, recibid un cordial saludo. La derecha española lanza su ofensiva en contra de los migrantes. El guión es bien conocido. Se criminaliza la llamada inmigración clandestina y desde ahí se limitan los derechos de todos los extranjeros y extranjeras. En el Estado español hay una ley de extranjería que fue aprobada en 2003 gracias a un pacto entre las principales fuerzas políticas. Es una ley muy parecida a la de otros países europeos. Lo que hace básicamente es condicionar el permiso de estancia a la posesión de un contrato laboral. El que no pueda trabajar será expulsado. La misma suerte corren las personas que sí trabajan, pero sin contrato. Son muchas, sobre todo en los sectores más dinámicos de la economía española, como la construcción y la hostelería. Conseguir los papeles es una tarea muy ardua, ya que ahora se aceptan tan solo los contratos adquiridos en los países de origen de los migrantes. Sin embargo, en la actual ley hay algunos resquicios que permiten a los que llevan muchos años en España regularizar su situación. Si bien, lo repetimos, siempre es muy difícil. Ahora, el Senado español ha aprobado una proposición de ley que se titula Para la lucha contra la inmigración clandestina. Escuchemos la información.
El pasado mes de septiembre, el Senado español ha aprobado una proposición de ley para la lucha contra la inmigración clandestina. Lo ha hecho con 106 votos a favor y 96 en contra. A favor de la propuesta han votado el Partido Popular, Coalición Canaria, signatarios de la ley, y Convergencia y Unión. En contra, todos los demás grupos. La aprobación ha pasado prácticamente desapercibida en los medios de comunicación, si bien supone un recorte de derechos muy importante. Hay que decir que la aprobación no es definitiva, ya que ahora hay que discutir la propuesta en la Cámara de Diputados. Lo que hace esta ley es, sobre todo, endurecer unas medidas que ya existen en la actual ley de extranjería, aunque haya también alguna novedad. Una de estas novedades es la posible institución de juzgados especializados en extranjería. En la actualidad los tribunales están colapsados por los trámites y recursos que se refieren a expulsiones o a otros temas relacionados con los migrantes. La culpa de todo eso, según denuncian varias asociaciones, la tienen los órganos policiales y gubernativos. Y es que para los migrantes la necesidad de tener papeles es un estorbo, mientras que para la burocracia y la policía es algo vital. Escuchemos la opinión de Clara Redal, del Centro de Estudio y Defensa de los Derechos Humanos.
Desde nuestro punto de vista, esto no es solamente totalmente injustificado, es decir, no hace ninguna falta, porque los juzgados están colapsados por la endémica falta de medios y por la falta de justificación de las resoluciones policiales que hacen que los inmigrantes, la población inmigrante, se vea obligada a recurrir, y no en absoluto porque hacen falta ningún tipo de especialización. Nos recuerda demasiado un sistema de apartheid.
Otra medida que propone esta ley es la persecución de los que organizan o facilitan la entrada de inmigrantes en nuestro país. Son delitos que la ley actual reconoce como tales. Lo que se pretende ahora es endurecer la represión, equiparando la inmigración clandestina al tráfico de seres humanos. Además de eso, se permitiría a las fuerzas policiales actuar, como ya de hecho hacen, fuera de las aguas territoriales españolas.
Lo que ocurre es que ellos pretenden en esta proposición identificar tráfico de seres humanos con inmigración. Realmente el tráfico de seres humanos está previsto para tráfico de mujeres forzadas a la prostitución, esclavismo, trabajo forzado. Mientras que la inmigración es una opción voluntaria que admiten las personas, que saben los riesgos que hacen. ¿Qué hace la proposición de ley? Identificar inmigración irregular con tráfico de seres humanos y tratar de que se condene, se persiga y burlar las leyes internacionales para poder perseguir como si fuera tráfico ilegal lo que es inmigración irregular, ¿no? Con lo cual, desde un patrón de barca hasta cualquiera que vea, que venga en esa barca, sería considerado delito de inmigración irregular. Pero sobre todo lo que pretende con eso es dar carta de naturaleza a una práctica que ya efectúa, que es perseguir a barcas, cayucos, pateras en aguas jurisdiccionales y en aguas de terceros países. Esto es muy problemático internacionalmente, muy problemático incluso de cara a los propios tribunales españoles, y lo que hace es tratar de identificarlo, ¿no?
Hay otras medidas que la ley propone. No son tan llamativas en apariencia, pero sí van a afectar la vida de muchísimas personas. Se pretende, por ejemplo, prohibir el empadronamiento de los sin papeles. Hoy en día el empadronamiento permite el acceso a servicios básicos como sanidad y educación, y aparte de eso, permite de alguna forma al migrante con todas las dificultades apañarse para sobrevivir. Si la ley fuera aprobada, los sin papeles quedarían totalmente desamparados. Igualmente se pretende suprimir la concesión del visado para búsqueda de empleo, un instrumento débil pero útil para los migrantes. Entre otras medidas hay una que resulta particularmente aberrante, es la que pretende denegar la nacionalidad española a cualquier migrante que haya entrado en situación irregular. No importa si lleva en España 10 o incluso 30 años. Por haber cometido una falta administrativa, se le va a penalizar durante toda la vida, con más firmeza que si fuera un asesino. En la misma línea se pretende suprimir el arraigo laboral y social, algo muy grave, denuncian las asociaciones. En la actualidad, alguien que pueda demostrar que lleva al menos 3 años en España puede obtener no sin dificultades la regularización. Si la ley fuera aprobada, todos los sin papeles estarían condenados a quedarse en situación irregular para siempre. Escuchemos más a Clara Redal.
El que haya entrado irregular nunca podrá adquirir la nacionalidad española. El que suprimir el arraigo, es decir, la posibilidad de al cabo de 3 años de regularizarse. Impedir que los matrimonios, las personas que se casen con personas españolas, puedan adquirir la nacionalidad si han entrado de forma irregular. Impedir el empadronamiento, lo cual impediría el acceso a la asistencia sanitaria normalizada, como está ahora, el acceso de los menores a las escuelas y, bueno, otra serie de problemas sumamente lesivos para la población. Poner prohibición de entrada a la gente que no llega a entrar, pero que intenta entrar durante 6 años. Obligar a que cualquiera que sea detenido o en situación irregular tenga que ser expulsado. Es decir, como la ley está diciendo que la estancia irregular no es motivo suficiente para la expulsión, los juzgados están diciendo eso, romper eso y obligar a los jueces a hacerlo. Aumentar.
O sea, cualquier sin papeles sería automáticamente expulsado.
Obligatoriamente expulsado, ¿eh? Aunque sea desproporcionado y el juez no lo sea. Bueno, expulsado o sometido a una orden de expulsión. Que incluso cuando haya prescrito la prohibición de entrada, no puedan venir si no lo autoriza la policía. Es decir, una serie de medidas auténticamente crueles y sádicas, cuyo único objetivo es presentar a la inmigración como un enemigo y aplicarle el derecho penal del enemigo.
Finalmente, otras medidas que la ley propone son que el Estado se ocupe de los menores no acompañados, aunque de su custodia podrían ocuparse las comunidades autónomas. También se prevé incrementar el encarcelamiento de los migrantes en los centros de internamiento a la espera de ser expulsados desde los actuales 30 hasta 70 días. La ley, como decíamos, tendrá que ser examinada en la Cámara de Diputados en los próximos meses. Y mientras, las asociaciones de apoyo a migrantes y algunas ONGs se están movilizando para bloquear la que consideran una ley racista y que ignora totalmente las causas estructurales de las migraciones.
Para que no te den información a medias, esto es Noticias Radio Mundo Real.
Bienvenidos y bienvenidas. Este es el panorama informativo del jueves 18 de octubre.
El relator especial de la Organización de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Jan Ziegler, denunció el martes la incoherencia de la comunidad internacional que permite la muerte por hambre de millones de personas cuando existen los medios para evitarlo. Ziegler señaló al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y a la Organización Mundial de Comercio como organismos que socavan la protección del derecho a la alimentación. El martes, Naciones Unidas celebró el Día Mundial de la Alimentación y reveló que 854 millones de personas padecen hambre en el mundo. Según un comunicado difundido ese día por el organismo y citado por la agencia EFE, Ziegler apuntó contra las instituciones financieras internacionales y puso ejemplos de lo perjudiciales que pueden ser las medidas de esas entidades. Níger es un país con extrema pobreza, pero el Fondo Monetario Internacional todavía impone políticas de ajuste draconianas, en especial en el sector agrícola, dijo Ziegler. Esas políticas han incrementado los costos para los pastores y los granjeros, lo que ha provocado que los pobres sean aún más pobres y que se haya afectado severamente la seguridad alimentaria para los más vulnerables, sentenció.
Seguimos en el tema porque la acusación de Ziegler a las instituciones financieras internacionales no fue su única salida fuerte a nivel mediático esta semana. El lunes, en la víspera del Día Mundial de la Alimentación, Ziegler pidió a la comunidad internacional que se aplique una moratoria de 5 años a la producción de agrocombustibles porque estos productos están contribuyendo a aumentar el hambre en el mundo al usar cada vez más tierras de cultivo. Brasil y Estados Unidos lideran a nivel internacional una fuerte campaña de promoción de los agrocombustibles y los venden como la solución al cambio climático. Los monocultivos de soja transgénica, de caña de azúcar o palma africana ganan cada vez mayores espacios en diversos países para usarlos como materia prima para producir biodiesel y etanol. No obstante, el relator especial de la ONU para el Derecho a la Alimentación se desmarcó de esta tendencia internacional y reclamó a los países que forman parte del organismo que se decrete una moratoria de 5 años a la producción de agrocombustibles. De esa forma, Ziegler contestó al presidente de Estados Unidos, George W. Bush, que había pedido que se incrementara la producción de estos insumos. Incluso si se trata de luchar contra el cambio climático, no hay derecho a perpetuar esta masacre total, provocada por la falta de alimentos, en referencia al hambre en el mundo y a las muertes por esa causa, dijo Ziegler, citado por el diario español El País. Un informe elaborado por las Naciones Unidas y divulgado a fines de septiembre alertó que la elaboración de agrocombustibles a gran escala podría generar un impacto nefasto sobre la producción de alimentos. El informe señaló que existe una gran preocupación del organismo en este sentido y llegó a afirmar que destinar los cultivos para la producción de agrocombustibles y no para la alimentación es una receta para el desastre.
Y hay más novedades vinculadas a los organismos financieros internacionales, porque ayer de tarde el Fondo Monetario Internacional solicitó a las autoridades mexicanas que impulsen un aumento de la inversión en el sector de los hidrocarburos y que fomenten la competencia en las telecomunicaciones. El funcionario del organismo de crédito consideró que es importante mejorar las condiciones institucionales de competencia, ya que de esa forma puede aprovecharse más la ventaja de tener recursos naturales y la capacidad de manufactura que otros países no tienen. Según manifestó ayer a la prensa mexicana, Charles Collins, subdirector del Departamento de Investigación del Fondo Monetario Internacional, México debe continuar el proceso de reformas económicas y puso como ejemplo los cambios en el sistema de pensiones de los trabajadores del sector público. Los comentarios fueron realizados en el marco de la llamada Reunión Anual de Otoño, que el Fondo Monetario Internacional realiza junto con el Banco Mundial. En ese marco se presentó el documento Panorama de la Economía Mundial, que entre otras cosas sostiene que México verá afectado su crecimiento económico a raíz de la menor actividad de Estados Unidos, que es su principal socio comercial. Ciertamente la economía de México está muy relacionada con la de Estados Unidos y es afectada por lo que pasa en ese país, comentó Collins en esa conferencia.
Cambiamos un poco de tema porque la Fiscalía General de Bolivia presentó el miércoles en la ciudad de Sucre, situada hacia el sur del país y donde está la sede del Poder Judicial, la acusación formal contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su gabinete de ministros por los delitos de genocidio y homicidio, entre otros, cometidos en la masacre de octubre de 2003. En La Paz, capital boliviana, hubo movilizaciones en pedido de justicia. En total son 17 las ex autoridades acusadas por la Fiscalía General de Bolivia, que espera que los ex jerarcas enfrenten un juicio oral y público a más tardar en enero de 2008. Después de 2 años de investigaciones, la Fiscalía eligió la fecha de 17 de octubre, día en que terminó la crisis de 2003, para presentar las acusaciones contra Sánchez de Lozada y su equipo de gobierno. El 12 de octubre de 2003, un grupo de militares abrió fuego, por orden del entonces presidente Sánchez de Lozada, contra una gran movilización popular en La Paz y en la cercana ciudad de El Alto, que intentaba impedir que una caravana de camiones cisterna con combustible llegase a la capital. Los militares asesinaron a 67 civiles y cientos resultaron heridos. El 17 de octubre de ese año, Sánchez de Lozada huyó de Bolivia y se refugió en Estados Unidos, donde se encuentra protegido, aunque está requerido por la justicia de su país y ahora es acusado formalmente de genocidio por la Fiscalía General. El ministro de Defensa de aquel entonces, Carlos Sánchez Berzaín, y el de Hidrocarburos, Jorge Berindoague, también huyeron a Estados Unidos. El propio presidente boliviano en la actualidad, Evo Morales, ha pedido al gobierno de Estados Unidos que extradite a Sánchez de Lozada y a los exministros para que respondan ante la justicia de Bolivia.
Seguimos ahora en Brasil porque integrantes del MST ocuparon ayer una vía férrea que utiliza la compañía Vale do Rio 12 para el transporte de minerales en el estado de Pará. En la protesta, que formó parte de las jornadas de lucha por la reforma agraria y en defensa de los recursos naturales, participaron unas 2.600 familias, según informa el sitio del MST. A través de la vía férrea que aún permanece bloqueada, la Vale do Rio 12 sacaba productos del yacimiento de hierro más grande del mundo, la mina de Carajás. El MST denuncia que los altos índices de producción y exportación de la firma minera, que fue privatizada en 1997 por el gobierno del derechista Fernando Henrique Cardoso, no han generado ningún beneficio para la población local que vive en condiciones muy duras. El MST cita además datos oficiales que indican que en la región amazónica unas 295 personas controlan el 11% de toda la riqueza, mientras que 11 millones de habitantes poseen el 16%. Las movilizaciones que llevamos adelante están dirigidas contra el modelo capitalista exportador de materias primas que se refleja en la región a través de la expansión del monocultivo de soja y eucaliptos. Más puntualmente, la ocupación de la vía de acceso a la mina que explota la compañía Vale do Rio 12 apunta a su reestatización y a la creación de un impuesto para la actividad minera, según indica un documento que entregaron a las autoridades. A estas movilizaciones del MST también se sumaron organizaciones estudiantiles, la Comisión Pastoral de la Tierra y el Movimiento de Afectados por Represas, MAP por sus siglas en portugués, entre otros grupos del estado de Pará.
Y terminamos en Paraguay, donde la organización Red Rural está cuestionando la desidia con la que han actuado la Secretaría de Medio Ambiente y el gobierno en torno a la habilitación de un puerto granelero para la empresa Cargill. El megaproyecto se construiría sobre el río Paraguay y la Red Rural está advirtiendo que la zona que resultó habilitada está a menos de 1.000 metros de la toma de agua corriente para la ciudad de Asunción, capital del país. En su sitio de internet, la Red Rural alerta que Cargill contaminará con toda seguridad la zona y especialmente el agua, teniendo en cuenta que los barcos producen pérdidas de combustibles y en ocasiones provocan accidentes. También hacen hincapié en las pérdidas que produce la manipulación de granos en cantidades astronómicas y afirman que estos se encuentran con riguroso tratamiento químico, cuyo descontrol ya viene causando serios daños a la naturaleza y a la vida humana en el campo. El comunicado de prensa agrega que parece extraño que las autoridades de gobierno
hayan autorizado semejante obra sin medir las consecuencias para la salud humana. Según dicen, es hora de que el gobierno nacional actúe con firmeza y no solamente de boca para afuera en contra de las multinacionales. Los grupos rurales exhortan a la ciudadanía a que comprenda que las supuestas obras de progreso pueden beneficiar sin dudas a unos cuantos, pero que la falta de previsión puede significar peligro de muerte para miles de personas. La red rural está pidiendo a las autoridades paraguayas que se suspendan de inmediato las construcciones del puerto granelero y que se busquen soluciones más duraderas para la provisión de agua potable. El Estado paraguayo debe entender que ese es su deber, así como el gobierno debe comprender que su responsabilidad es con esta y las futuras generaciones, concluye el documento.
www.radiomundoreal.fm.
Masiva marcha por tierra, agua y empresas públicas atravesará Uruguay.
Decenas de organizaciones sociales y sindicales de Uruguay comenzaron una movilización cuya consigna es marchar en defensa de tierra, agua y empresas públicas. La movilización, que consiste en una marcha que partió el miércoles de Bella Unión en el departamento uruguayo de Artigas, atravesará el país hasta llegar a Montevideo, capital del Uruguay, donde se realizará una manifestación frente al edificio del Ministerio de Economía. Radio Mundo Real dialogó con Sebastián Baldomir, representante de la organización ecologista Redes Amigos de la Tierra Uruguay, la cual es una de las convocantes a esta movilización.
Bueno, Sebastián, este miércoles comenzó una movilización convocada por diferentes organizaciones sindicales y sociales con una plataforma común de reivindicaciones. Bueno, ¿me podrías hablar un poco sobre los objetivos de esta marcha?
Sí, esta movilización se realiza justo en un momento de aumento de las reivindicaciones y las demandas de las principales organizaciones sociales aquí en Uruguay, aunando en una plataforma común derechos territoriales, luchas sindicales, luchas ambientalistas, con una perspectiva de aunar objetivos y aunar esfuerzos de movilización por parte de estas organizaciones. Básicamente no podemos omitir que el principal movimiento social, uno de los principales movimientos sociales del Uruguay, como es el movimiento cooperativo, el FUCMAN, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, está impulsando fuertemente esta movilización, convocando a otras organizaciones sociales muy importantes, como pueden ser la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, la Federación de Funcionarios y Trabajadores de ANCAP, la empresa pública de combustibles, que están confluyendo en esta plataforma común de trabajo para llevar adelante un conjunto importante de demandas de manera coordinada y articulada. La movilización, como tú decías, está partiendo desde un lugar muy muy fuerte, con un fuerte carga simbólica, como es Bella Unión, donde desde hace ya 2 años un conjunto de trabajadores rurales y trabajadores de la caña de azúcar ocuparon predios de mal habido por parte de colonos del Instituto Nacional de Colonización, y esa lucha dio sus frutos y hoy varias familias de cañeros, varias familias de peludos, como se dice aquí en Uruguay, ya tienen una tierra para trabajar. Y bueno, desde ese punto sale la marcha, salió como tú decías el pasado día miércoles, va a estar pasando por la ciudad de Paysandú y Salto en este primer tramo, donde se van a realizar actividades en defensa del agua, en aniversario por la gran victoria que el pueblo uruguayo obtuvo en el plebiscito del 2004, revirtiendo las privatizaciones del agua mediante una consulta popular. Y el día de mañana viernes, se está realizando una actividad en Paysandú, donde se realiza básicamente con la presencia importante de trabajadores del sindicato de ANCAP, de la Federación ANCAP, para reclamar la nacionalización y la concretización de los acuerdos energéticos entre Uruguay y Venezuela y en defensa del pueblo cementero nacional.
Todo bien, sigan adelante. Ahorita para Radio
Mundo. ¿Tenés ahí?
Dale, háblame
del final nomás.
Y bueno, en la próxima semana, cuando la marcha esté llegando aquí a la capital, Montevideo, se prevé una gran concentración en frente al ministerio, al local del Ministerio de Economía, donde se va a realizar una demostración de fuerza de parte de estos movimientos y organizaciones sociales, exigiendo desde esta plataforma común de lucha un cambio y un viraje drástico de la política económica que ha seguido este gobierno del Frente Amplio. Se toma esta circunstancia, una movilización ante el Ministerio de Economía, porque se objetiva o se tiene bien claro de que la política económica seguida hasta el momento por el gobierno, por la conducción de Danilo Astori como ministro de Economía, no ha profundizado, ni siquiera ha cambiado en lo sustancial con el modelo económico seguido por los gobiernos anteriores de los partidos de derecha. Entonces se pretende que esta movilización llegue aquí a la capital el próximo día miércoles, con una movilización importante ante esta dependencia del gobierno, porque se la objetiva como uno de los principales escollos para profundizar en un país productivo, con justicia social, con freno al saqueo territorial que las transnacionales extranjeras están realizando en este momento en el Uruguay, y responsabilizando de alguna manera al equipo económico de este gobierno como el principal responsable que impide la concreción de este país productivo con justicia social. Pensamos que ese momento va a ser un momento importante de lucha, que podrá depositar o no, bueno, eso dependerá de las organizaciones y del movimiento popular en su conjunto, en un nuevo nivel de trabajo, un nuevo nivel de concientización, en un nuevo nivel de militancia y de movilización contra este modelo neoliberal y contra el continuismo de la política económica que está llevando a cabo el gobierno del Frente Amplio.
www.radiomundoreal.fm.
Hemos llegado al final y espero que les haya gustado el contenido de este episodio. Les recuerdo que nuestra dirección es pildoraspodcast@gmail.com. Hasta el próximo.